Las mujeres de la independencia conformaban una red de espionaje femenina que buscaba inmiscuirse en la realidad de los enemigos para investigar sobre las condiciones de los realistas, hacerlos pasar de bando e informar hasta el último detalle. Las llamaban bomberas. Ellas eran un verdadero escuadrón de espías que llevaban mensajes secretos para los patriotas, escondiéndolos en los dobladillos de sus polleras, en huecos de tronco de árboles o en canastas de lavanderas. Las más osadas entablaban amistades y hasta amores con milicianos que sucumbían aflojando la lengua y a veces hasta la voluntad, cambiándose al bando patriota. Una de ellas fue Juana Moro de López, la emparedada, una dama que utilizó sus encantos y la oratoria para conquistar españoles y sacarles información sobre cómo iban a realizar sus movimientos en las batallas. Sedujo al marqués de Xavi, quien gobernaba Salta, y lo convenció de abandonar la lucha contra los patriotas. Fue detenida y condenada a morir encerrada y tapiada en su propio hogar. De ahí su apodo, la emparedada. Otra bombera fue María Sánchez Loreto Peón. Se destacó especialmente como jefa de inteligencia de la vanguardia del Ejército del Norte, cargo que ocupó desde 1812 a 1822, durante toda la épica de la Guerra Gaucha. Lideró un grupo conformado por amigas y conocidas, ayudadas por sus hijos pequeños y sus criadas. Desarrolló un simple e ingenioso sistema de comunicación. Un buzón natural en medio de la nada. Un árbol al que se le había hecho un hueco y luego vuelto a tapar con la misma corteza, cerca de donde las criadas iban todos los días a lavar la ropa y a buscar agua. Ellas transportaban el papel con la ropa sucia y lo dejaban en el hueco sin ser vistas. Luego, algún soldado patriota lo retiraba a la noche y dejaba a su vez instrucciones y pedidos de información. También se disfrazaba de viandera e iba con su canasta de comida en la cabeza y granos de maíz en los bolsillos a sentarse a la plaza donde acampaba el enemigo. Cuando aparecía el oficial y empezaba a contar uno por uno a sus hombres, ella pasaba un grano de maíz de un bolsillo a otro por cada uno presente y luego enviaba esa información a través del buzón del árbol. Muchas historias como estas resuenan en los rincones de la ciudad de Salta, a raíz del sistema organizado de información que motivaba el espionaje continuo de las bomberas, a la vista de los propios españoles.
Iruya es un pueblo pequeño de la provincia de Salta, enclavado en el medio de la montaña, como si fuera una escalera al cielo. Se encuentra a 2.780 metros de altura sobre el nivel del mar y a 315 kilómetros de la capital de Salta. Pero la única forma de llegar es solo desde Jujuy. Cuenta con apenas 1.500 habitantes que conservan sus calles angostas y empedradas, y sus casas son construidas sabiamente, como lo hacían los ancestros, hechas con adobe, en muchos casos mezclan paja picada, el borde de los techos tienen lajas naturales, la base está hecha con piedras unidas con la misma mezcla de adobe, que a su vez se usa para colocar entre las paredes. Estas casas son funcionales, mantienen la temperatura más cálida en el invierno y más fresca en verano. Los materiales que usan para su construcción son todos nobles, materiales que ofrece la Madre Tierra. Arriba del pueblo, en el lugar más elevado, se encuentra el cementerio. Su ubicación responde a la creencia antiquísima de elevar los restos mortales más cerca del cielo, para ellos de Dios. La plaza es el sitio en el cual los domingos gira la vida de los habitantes del pueblo, mientras que la iglesia de paredes amarillas y cúpula celeste es Nuestra Señora del Rosario y San Roque, que fue construida en el año 1753. Siempre frente a ella se celebran las fiestas patronales y las danzas rituales. Con el correr de los años, más precisamente en la primera mitad del siglo XX, la iglesia fue sufriendo reformas. De todas maneras, algunos objetos son de muy antigua data, como el crucifijo del siglo XVIII y una bandera argentina con todos los símbolos tradicionales del año 1890. En gastronomía se destacan los ingredientes ancestrales como quinoa, habas y variedad de papas andinas, y los platos típicos es el guiso de papas verdes y el guiso y pastel de quinoa. El tostado de maíz y de habas tiene un lugar privilegiado. Así es Iruya, el pueblo mágico que cuelga del cerro.
La casona de Castañares, de estilo colonial, con un patio central, galerías laterales, pisos de ladrillo y techo de tejas, debe su nombre a uno de sus primeros dueños, don Martín de Castañares. Ubicada en la provincia de Salta, en la zona norte de la ciudad capital, fue escenario de grandes acontecimientos históricos. En 1813, esta finca colonial sirvió como cuartel general del Ejército Revolucionario del Norte al mando de Manuel Belgrano, quien allí mismo planificó las estrategias de guerra. La noche anterior a la Batalla de Salta, Belgrano durmió en esta casa, que fue además punto estratégico para atacar por la retaguardia a las tropas realistas, en el marco de la guerra por la independencia. En mayo de 1821, Martín Miguel de Güemes se reunió en la finca Castañares con más de 600 gauchos, con el fin de retomar el cargo de gobernador de Salta que había perdido al ser derrotado por una parte de los miembros del cabildo provincial. La casona fue además testigo de enfrentamientos internos. En ella transcurrió la batalla de Castañares en diciembre de 1834. Cuando las tropas salteñas y jujeñas se enfrentaron para ratificar la autonomía de Jujuy, que había sido proclamada en noviembre en un cabildo abierto. Y fue también escenario del combate que se generó cuando el caudillo federal, Felipe Varela, entró a Salta en octubre de 1867. En julio de 1941, la casona finca Castañares fue declarada Monumento Histórico Nacional y pasó a formar parte del circuito belgraniano de los museos y monumentos históricos de la ciudad de Salta.
Argentina, un recorrido por sus historias. Te espera la próxima semana con un nuevo episodio. Suscríbete.